pandemia, agárrate a Vida Aloe. Ya puedes conseguir el gel aloe de Fuerteventura para desinfectarte las manos en cualquier farmacia de la isla. Y toma una dosis de espirulina de agua de bueyes de una calidad sensacional. Un producto natural que ayuda a incrementar tus defensas. De venta en Herbolarios. Vida Aloe Fuerteventura.
Relocalízate. Incrementa tus defensas con un producto de la isla. Zumo de tuno indio Rufina. Consíguelo en Puerto del Rosario, en Víveres Mateo y en la tienda natural. En La Oliva, junto a Correo, en La Oliva Verde. Y para el placer del paladar, mermeladas y mojo picón Rufina. Productos Rufina patrocina del Jable al Malpey.
Como todavía estamos inmersos en una situación donde debemos seguir reflexionando sobre lo que hemos vivido, con mayor o menor suerte, he elegido un poema de Elizabeth Bishop. Para muchos, la poeta que nos enseñó a perder. Para aquellos que quieran saber más de esta poeta estadounidense, pueden ver la bella película Luna de Brasil. Un arte. El arte de perder se domina fácilmente. Tantas cosas parecen decididas a extraviarse que su pérdida no es ningún desastre. Pierde algo cada día. Acepta la angustia de las llaves perdidas, de las horas derrochadas en vano. El arte de perder se domina fácilmente. Después, entrénate en perder más lejos, en perder más rápido. Lugares y nombres, los sitios a los que pensabas viajar. Ninguna de esas pérdidas ocasionará el desastre. Perdí el reloj de mi madre y mira, se me fue la última o la penúltima de mis tres casas amadas. El arte de perder se domina fácilmente. Perdí dos ciudades, dos hermosas ciudades, y aún más, algunos reinos que tenía, dos ríos, un continente. Lo extraño, pero no fue un desastre. Incluso al perderte, la voz del bromista, el gesto que amo, no habré mentido. Es indudable que el arte de perderse se domina fácilmente. Así parezca, escríbelo, un desastre. Hoy también, para quien quiera seguir indagando en esta sensación, recomiendo el libro de Rebecca Solnit, Una guía sobre el arte de perderse, editado por Capitán Swing. El libro hace un recorrido personal para explorar temas como la incertidumbre, la confianza, la pérdida, la memoria, el deseo y los lugares. Para ello, la autora se sirve de recursos como el arte, el cine, las tortugas o las montañas. Os lo recomiendo.
El arte de perder. Nos ha traído la voz de Pura Cuenca Roy para abrir el espacio del Jable al Malpey de Radio Sintonía. Al otro lado del teléfono saben ustedes que tenemos ya la voz de Sofía Menéndez. Sofía, buenos días.
Buenos días, Marusa.
Qué raro, te escucho muy, muy, muy lejos, Sofía.
¿Sí? Sí. Espera. Ah. ¿Ahora me escuchas mejor?
Un poquito mejor.
Hola.
Sí, vamos a ver si poco a poco vamos mejorando ese sonido. Sofía, ¿cómo estás?
Bien, aquí andamos en el arte de perder.
Yo creo que sí, me decía.
Aprender la incertidumbre. Uh-huh. Aprendiendo de la incertidumbre.
Ya, mira que es difícil, ¿eh?
Pues sí, pero bueno, no queda otra, porque es que estamos, yo veo que no hay vuelta atrás. El bicho de dos patas ha decidido que aunque la naturaleza le llame la atención, no va a parar. Y me parece que el decrecimiento, que es lo que planteamos o esperamos alguna gente que amamos la naturaleza y que las generaciones futuras tengan futuro, pues me parece a mí que lo van a llevar muy crudo.
Difícil en el equilibrio, Sofía, entre las pretensiones de uno y lo que nos puede dar la naturaleza. Lo bueno sería, como hemos escuchado a tantas y tantas personas, que hubiese ese equilibrio, ¿no, Sofía? entre que hubiese trabajo, la posibilidad de una vida digna, salud, educación, en fin, sin coste a la naturaleza, pero no es posible llegar a ese punto medio.
Pues vamos a tener que hacerlo si quieres que tu hija tenga futuro y los hijos de la gente, porque esto es una llamada de atención, como nos han dicho muchas personas que están en el ámbito de la investigación. Este es el primero de lo que va a venir. Hay un chiste por ahí, una viñeta, que se ve una ola, y es una ola más o menos pequeñita, que es el COVID-19. Luego la segunda ola, que es la crisis económica, pero la grande, o sea, el tsunami brutal, es la ola del cambio climático. Entonces, si no nos preparamos para esto, creo yo que el futuro es muy negro, y me parece que las políticas no van camino de eso. Escuchando hoy a los empresarios de este país más importantes, pues es más de lo mismo. Construcción y construcción y más construcción. Pero bueno, vamos hoy con un tema bastante interesante. Lo publicaba el pasado sábado, me parece, Miguel Ángel Soto, que es responsable de bosques de Greenpeace, y no sé si lo tenemos al otro lado del hilo telefónico, Marusa.
Sí, efectivamente. Miguel Ángel, buenos días.
Hola, buenos días.
Sofía, adelante, cuando quieras.
Bueno, es que llamaba la atención porque era el humo de los incendios en la Amazonia ensombrece el turismo de las Islas Canarias. Quería que nos explicaras en qué consiste y por qué este turismo de alguna forma está afectando gravemente al Amazonas.
Bueno, pues la historia comienza en una región límite entre Bolivia y Brasil, en el estado de Mato Grosso. Dos organizaciones, entre ellas Greenpeace Brasil, han estado investigando los procesos de deforestación que se están produciendo en un espacio protegido que es una reserva, donde el objetivo de esta reserva es la conservación de la rica biodiversidad. Estamos hablando de zonas muy remotas en esta frontera con Bolivia. La investigación y las imágenes vía satélite constatan una deforestación desde el año 97, que es cuando se declara el espacio protegido, y esta deforestación es producida por la expansión de la industria ganadera. Aquí empezamos ya a pensar en vacas y carne. Resulta que tras una investigación, pues es un poco de cualquier tipo de granja, sus propietarios, donde acaban el ganado que pasta en estas zonas ilegalmente, deforestadas irregularmente, y donde además los propietarios dicen ser propietarios de una tierra que es propiedad del Estado, ¿no? Bueno, pues lo que es Brasil básicamente es reducido a un pequeño caso de estudio. Todo esto en un país que está sufriendo el impacto del coronavirus, es el epicentro en Latinoamérica de esta enfermedad, y con un presidente a la deriva, llevando a su país también con unas políticas muy 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 poco respetuosas con la selva y los indígenas. Bueno, pues este ganado sale del territorio protegido para ser vendido a una granja y blanquear el origen de este ganado, ¿no? ¿Por qué? Porque algunas grandes empresas cárnicas de Brasil necesitan garantizar al mercado internacional que no están colaborando con la deforestación. Bueno, pues hemos seguido este viaje de las vacas que pastan ilegalmente a los mataderos. Los mataderos exportan a países de Europa, de Estados Unidos, Hong Kong, Arabia Saudí, y hemos encontrado con que el listado de empresas españolas, prácticamente la mayoría, excepto una o dos, estamos hablando de 25 empresas, son de las Islas Canarias, de Lanzarote, de Tenerife, de Gran Canaria, etcétera. Y algunas de estas empresas son proveedoras de las grandes, de los grandes grupos hoteleros, ¿no? Ese es el viaje que hemos hecho. Hemos ido, estado investigando de diferentes formas, analizando también los datos de comercio exterior, viendo cuáles son los, las importadoras, y constatamos que la carne congelada, puesto que Canarias no es autosuficiente, que se consume en las islas, procede en parte de ese tipo de contextos. Y con seguridad, algunas empresas hoteleras están ofreciendo a los turistas alemanes, holandeses, ingleses y a los españoles una carne que seguramente, si supiéramos de dónde viene, no nos gustaría, no nos sabría tan bien como nos sabe el chuletón o el filete.
El solomillo, o sea que estamos de alguna forma, el turismo en España está influyendo en la deforestación, de creo que un 30% se está incrementando en estos últimos meses la deforestación en el Amazonas.
Pues esta es la constatación, pero vamos, es lo que nosotros conocemos como las cadenas de valor. Vivimos en un mundo globalizado donde una parte importante de lo que vestimos, lo que comemos, lo que procesamos, procede de contextos, lo sabemos en el caso del cacao, de muchos productos que proceden de África, el aceite de palma de Indonesia, ahora pues la soja que alimenta al ganado o la misma carne congelada. Tenemos unas emisiones de gases de efecto invernadero indirectas, no solo lo que emitimos como ciudadanos o como país, sino que encima nuestra forma de vivir, nuestro consumo, tiene una huella ecológica. Y esta es la constatación, tú lo has dicho. Este año va a ser peor que el anterior en términos de incendios forestales y de deforestación en la Amazonía. El desgobierno de Bolsonaro está provocando mensajes muy claros al sector agropecuario. Se puede quemar la selva, se puede invadir territorios indígenas y esto va a quedar impune. Esta política ha originado un repunte del 39% de las quemas registradas respecto al año pasado. Cuando llegue la época dura de quemas, que empieza en agosto, vamos a ver qué situación se produce, no solo en la Amazonía, sino también en Bolivia, en Perú o en Venezuela, ¿no?
Barceló, Iberostar, H10, hoteles, son algunas de estas empresas que compran carne congelada a víctimas de la destrucción de la selva, ¿no?
Sí, lo que hemos constatado es que algunos de las pequeñas y medianas empresas importadoras de carne de Canarias, en sus páginas web anuncian que son proveedores de estas cadenas, ¿no? De hoteles muy tan importantes como Princesa Yaisa, Elba Hoteles, has mencionado Barceló, Iberostar, H10, es decir, las grandes cadenas hoteleras que operan y las grandes y las pequeñas, es decir, el mercado de turismo genera tanta demanda de productos, ¿no? Pues porque estamos hablando de millones y millones de turistas que acceden todos los años y que demandan productos. Bueno, pues esta dependencia al mercado exterior genera que si las empresas hoteleras, hemos estado hablando estos días con algunas, no tienen sistemas de evaluación de proveedores, no tienen mecanismos de certificación de las cadenas de suministro, no identifican los riesgos de estar importando productos o comprando productos procedentes de la deforestación o del trabajo infantil o de la violación de derechos humanos. O sea, si no evalúan muy bien los proveedores, las grandes empresas que son punteras en calidad o en otro tipo de estándares, en el tema ambiental ya pueden recuperar las tortugas de Yucatán, que no están haciendo un favor al planeta, ¿no? Entonces, es muy importante, ¿no?, que estas empresas que tienen un poder de compra muy 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 potente y las administraciones públicas lancen mensajes muy claros en forma de compra verde, ¿no? Yo compraré no solo calidad, no solo seguridad alimentaria, no solo quiero que esté bueno y que sea de calidad, sino que además sepamos que el planeta no va a sufrir, ¿no? Que lo saludable es también saludable para el planeta. Y esta es una lección que nos deja la pandemia, es decir, si nosotros cuidamos el planeta nos cuida a nosotros. Si nosotros destruimos las selvas y ponemos en contacto a la población con los animales salvajes y permitimos que los agentes patógenos de la fauna salvaje entren en nuestras cadenas de suministro, tendremos como el virus del Zika, el virus del ébola o el COVID-19. Estamos dañándonos a nosotros mismos cuando producimos la destrucción del planeta.
Miguel Ángel, ya la última pregunta. ¿No hay posibilidades de que una fiscalía, igual que... Bueno, la fiscalía en Mato Grosso es bastante potente en relación al medio ambiente y está investigando, viendo que encarcelan, la policía encarcela a los que están apagando los fuegos, o sea, como si fueran los que lo están prendiendo. Pero esas fiscalías, no puede haber una fiscalía general global del mundo, vamos, de Naciones Unidas, que enlace la fiscalía también española y que esos importadores, vamos, son causantes de un delito ecológico.
Sí, esta pregunta introduce el tema de una corte penal que también pueda condenar derechos, la violación de los derechos fundamentales también en términos ambientales o grandes impactos o grandes catástrofes ambientales. No son buenos tiempos para la gobernanza mundial. El principal país del planeta, Estados Unidos, está en manos de una persona que ha perdido los papeles. Brasil también tiene un líder populista. También en Reino Unido tenemos gente que ha tomado decisiones durante la pandemia que se han demostrado fallidas. Aquí también tenemos tentación de dar voz y poder a personajes que están negando el cambio climático, negando la crisis ambiental, negando los derechos de la diversidad de la población. Estamos ante una situación que hace bastante difícil pensar en una corte internacional. Ojalá volvamos a tiempos de multilateralismo, de confianza en Naciones Unidas, en la Organización Mundial de la Salud, en las herramientas que la humanidad se ha ido dotando para evitar no solo conflictos bélicos, sino también ahora necesitaríamos una buena gobernanza mundial para combatir la pandemia. También necesitamos que el Acuerdo de París sea suscrito y apoyado por más países y sobre todo pues China, Estados Unidos, India, muchas potencias que son las que pueden mover la rueda de la reducción de emisiones, ¿no? Por lo tanto, sí que es cierto que necesitamos acabar con la impunidad empresarial, con la impunidad de las grandes multinacionales del petróleo que están provocando vertidos, provocando daños ambientales, las empresas mineras, pero estamos ante una situación donde necesitamos también otro tipo de liderazgos políticos. No podemos seguir permitiendo que accedan al poder personas que han sido votadas y, por lo tanto, la gente ha querido que gobiernen en estos países, pero es necesario volver a una normalidad en cuanto a liderazgo, ¿no? No podemos, o sea, Brasil no puede seguir más tiempo con Bolsonaro. Necesitamos que la sociedad brasileña entienda que esos extremismos, ese armar al pueblo, ese tipo de mensajes, al final lo que traen son violencia, desigualdad, enfrentamiento político, división de los brasileños. Necesitamos otro tipo de líderes.
Pues Miguel Ángel, muchísimas gracias. Y nada, de verdad esperemos que desde Canarias, por lo menos, esas empresas no sigan comprando esa carne que está destruyendo el Amazonas, que es nuestro pulmón para seguir viviendo en el planeta.
Pues gracias a vosotros por darnos voz.
Curiosa reflexión la que nos deja Miguel Ángel Soto, responsable de bosques de Greenpeace. La carne de Brasil llega a Canarias, hasta los hoteles, para el turismo alemán, inglés, francés, holandés o español. Yo estoy pensando sobre todo en el turismo alemán, Sofía, que en muchos casos reivindica, ¿no?, la cuestión ambiental en los hoteles a través de distintos tour operadores, ¿no?, donde se alojan, ¿no, Sofía?
Efectivamente, en teoría, la mentalidad del norte viene a ser más ecologista, pero claro, cuando estás... el problema es el turismo de masas, y ese turismo de masas, ayer, pues la siguiente invitada nos lo comentaba, ¿no?, que resulta que aparece ese proyecto piloto de llegando los turistas alemanes a Baleares, que era como la película de la llegada de los americanos en ese momento. Sí. Uh-huh.
El plan Marshall.
Sí.
El plan de, ¿recuerdan ustedes las películas que también nos reflejaban, ¿no?, la llegada del plan Marshall a la península? Aquí ni lo olimos, creo, Sofía.
Pues ya, pero realmente es penoso porque no es el desarrollo que lleva a ser feliz a la gente. Pero la siguiente invitada, por cierto, quería comentar que hoy hay varias grúas ocupadas por ecologistas. Una de ellas es una acción que se está haciendo en este momento en Madrid, al lado de la Bolsa de Madrid, en Neptuno, diciendo que no hay no más dinero público a empresas contaminantes por parte de Greenpeace. La verdad es que la foto es, luego la ponemos si os parece en la web, pero es muy impactante. Y luego la otra es la de el Hotel de la Tejita, que está ocupando la playa, y que los ecologistas en Tenerife, en una zona colindante con un espacio protegido, pues se está construyendo un nuevo hotel. Entonces, como si no hubiera pocos en el sur de Tenerife. Y bueno, vamos a hablar ahora mismo del tema del turismo. Uh-huh. La siguiente invitada es Margalida Ramis, es portavoz del GOV de Baleares, es licenciada en física y, bueno, una experta en el tema de la turistificación, y con ella alguna vez hemos hablado de la necesidad de desturistificar la economía para que no pase lo que nos ha pasado ahora mismo, que viene la crisis económica, porque no tenemos otra economía, ¿no? No podemos seguir solamente con el turismo, como decía una pancarta ayer en una de las empresas que están, de manifestantes que están quemando las ruedas porque les cierran la empresa, las fábricas. Vamos a escuchar a Margalida Ramis, y la pregunta es su opinión de la llegada de los turistas y de este proyecto piloto y las imágenes del telediario de ayer.
Hola, buenos días, Sofía. Pues contenta de que nos pidáis nuestra opinión, porque la verdad es que las imágenes que ayer trascendieron de la llegada del plan piloto de turistas, nosotros lo vemos con un poco de espanto, la verdad es que vergüenza, y casi como le vemos un punto de surrealista a todo junto. Y además, lo que más me sorprende a mí personalmente es cómo políticamente, desde un gobierno supuestamente progresista, se está vistiendo un relato para justificar un planteamiento y una propuesta de plan piloto que a mí me parece injustificable, ¿no? Es cierto que vivimos un momento complejo, es cierto que las islas, como en Canarias también, el hecho de tener este monocultivo tan intensivo desde el punto de vista turístico, esta dependencia exclusiva, con la parada que ha implicado el COVID de toda la actividad económica, ha significado pues la pérdida o destrucción de muchísimos sitios de trabajo, tanto de la industria turística como aquello que ellos mismos llaman la industria auxiliar, ¿no? Que yo creo que entre una y otra cubren casi el 80% del trabajo que se genera aquí en las islas, o quizá un poco menos, pero más o menos, ¿no? Es una barbaridad. Entonces, claro, que esto necesita como un plan de choque, un plan de actuación. Lo que pasa que para mí se está haciendo, se está desaprovechando la oportunidad de abrir nuevos espacios de producción y nuevos puestos de trabajo, apostando mucho por el corto plazo, ¿no? Casi parece que el objetivo sea intentar salvar como mínimo esta temporada turística en la que ya estamos inmersos, ¿no? Si fuera un año normal, y normal entre comillas. Y por tanto, digamos que el plan de choque está en intentar abrir hoteles y en intentar impulsar la construcción, y para impulsar la construcción lo que han hecho ha sido precisamente un decreto ley que permite a los hoteleros hacer ampliaciones de su superficie sin licencia y incumpliendo parámetros urbanísticos que son de obligado cumplimiento para el resto de los mortales aquí en la isla. Entonces, se está, para nosotros, equivocando muchísimo de estrategia. Nosotros entendemos que hay una situación social realmente grave, pero que hay medidas desde la política social que podrían, digamos que, paliar un poco este desespero inicial de tantísimas y tantísimas familias que hoy por hoy se encuentran sin poder no cubrir ya el mes, sino cubrir el día, ¿no? En saber cómo subsistirán o cómo pasarán este día. Entonces, hay medidas de plan de choque social que yo creo que es un plan que se ha impulsado a nivel de Estado, que nosotros aquí también hemos puesto de manifiesto desde, digamos, los movimientos sociales. Plan que van desde la inversión, desde la necesidad de revisar fiscalidad para poder tener recursos desde la administración pública para enfocar hacia otros sectores estratégicos que no son ni turismo ni construcción, sobre todo atendiendo el reto climático, y que se están totalmente obviando, ¿no? Y esto es triste, es decepcionante, y ya te digo, las imágenes de ayer eran de una profunda vergüenza. Como ciudadana de estas islas, y más vergüenza me provoca ver el discurso político, cómo se pretende construir un relato de que el turismo volverá a salvar estas islas cuando está demostrando ser precisamente lo que más las ahoga.
Sofía.
La segunda pregunta es su reflexión. ¿Cómo no hemos aprendido del coronavirus, ¿no?, en relación al turismo? Vamos a escucharla.
Bueno, en relación a la reflexión sobre coronavirus y turismo, ha habido muchísimas reflexiones durante este tiempo. Para nosotros fue un reto, sobre todo porque desde el ecologismo estamos acostumbrados a, bueno, o estábamos incluso en un proceso de plantear alternativas, digamos, a medio largo plazo. Estábamos planteando la agenda para una transición ecosocial, desde el cuestionamiento del sector turístico, desde los impactos y consecuencias que genera el turismo y que ya hemos denunciado y trabajando tantísimo desde diferentes aspectos, desde diferentes perspectivas, ¿no?, de cómo afecta desde el punto de vista social y económico a esta sociedad dependiente del monocultivo. Entonces, ya había un trabajo hecho en cuanto a propuestas de transición, pero la verdad es que el coronavirus nos puso con el reto de dar una respuesta inmediata, es decir, cómo solucionábamos o cómo podíamos aportar al discurso y al debate sobre las medidas a tomar con una situación tan de choque y tan excepcional. Entonces, hemos trabajado duro durante estos 2 meses y medio en la reflexión de cómo podíamos aportar. Teníamos claro que la respuesta no podía ser solo desde el movimiento ecologista, sino que teníamos que aunar voces de diferentes colectivos, y esto es lo que hemos hecho, poniendo sobre la mesa el manifiesto de propuestas de la vida al centro, la vida en el centro, en el que hay como entidades impulsoras, pues, ecologistas, movimiento feminista, asociaciones de la agroecología, de la economía social y solidaria, digamos, un poco. Este es el perfil de las entidades que han sido impulsoras. Y luego están entidades, más de 140, que se han adherido, mucho más diversas, del ámbito cultural, del ámbito sindicalista, etcétera. Entonces, ahora, con todas estas entidades estamos trabajando juntos en un proceso de sesiones cada 15 días para hacer una propuesta común y una voz común, que creo que es donde vamos a poder aportar, ¿no?, a este diálogo. Porque la verdad es que si tenemos que cuestionar el turismo, tenemos que tener alternativas para que la gente nos escuche. Y más en una situación de urgencia en la que muchísimos trabajadores están olvidando cualquier otra cosa que no sea poder trabajar, cueste lo que cueste y al precio que sea, incluso de precarización incluso de sus propios sitios de trabajo. Entonces los temas ambientales, los temas sociales, más de fondo, más estructurales, no van a calar y necesitamos que calen, necesitamos que nuestras propuestas se las puedan apropiar trabajadores del sector turístico, kelis, migrantes que viven aquí, porque en estos tenemos la fuerza para exigir el cambio, ¿no? Que ellos se sientan también acompañados y arropados y no que tienen que hacer frente a una precarización de sus vidas y a su falta de derechos solos y desde la individualidad. Este es el reto, la verdad, porque las reflexiones se quedan ahí, en reflexiones que son cada vez más extensas, que se comparten cada vez más en más ámbitos, intelectuales, activistas, etcétera, pero que no tienen cabida en lo que son las decisiones políticas. Nosotros lo que hemos experimentado precisamente en este post-COVID ha sido un cierre, un bloqueo por parte de las instituciones, insisto, de un gobierno de izquierdas con PSOE, Podemos y MES, que es un grupo aquí, digamos, de perfil soberanista y de perfil ecologista también, que están en las instituciones. Hemos percibido un bloqueo desde el gobierno a ampliar un diálogo social imprescindible ahora a la hora de tomar medidas. No han querido hablar con nadie más que no sea patronal y sindicatos, y sí que nos escuchan como para cubrir expediente, pero en ningún caso han querido sentarnos a una mesa de trabajo conjunta para planificar soluciones, para aprovechar esta situación y plantear una estrategia de decrecimiento turístico planificado, es decir, aprovechar la situación para el cierre de plazas turísticas, para el 2x1, para revisar todos los proyectos de infraestructuras que van vinculados todavía hoy a poder posibilitar un incremento de la afluencia de turistas, la ampliación del aeropuerto de Palma, la ampliación de carreteras, etcétera. Había ahora argumentos de mucho peso para que desde el punto de vista político se sintieran legitimados para hacer un cambio de rumbo drástico, que es lo que necesitamos, efectivamente. Pero en ningún caso se nos ha querido escuchar. Hemos tenido reuniones con el conseller de Turismo y Modelo Económico, el primero al que pedimos reunión, poniéndonos a disposición de trabajar conjuntamente cómo abordábamos esta situación en el corto y en el medio plazo. Fue una reunión en la que no se nos dijeron mentiras, además, y que no tenía ninguna intención de trascender por su parte a una mera reunión de protocolo, ¿no? Entonces, esto es muy frustrante. Hemos pedido esta ampliación de diálogo social que no llega y que por eso, digamos, hemos tenido la necesidad y la posibilidad de articularnos desde lo social para hacer presión e incidencia y plantear movilizaciones ante unas políticas que, aun siendo de un gobierno de izquierdas, y yo insisto, y lo he dicho muchas veces, estoy contenta de que esta situación la hayamos abordado con un gobierno de izquierdas, sobre todo para las cuestiones del ámbito social, pero desde el punto de vista económico, esta izquierda política no tiene intención ni la más mínima, ni la intención ni la voluntad de poner las neuronas a disposición de un cambio de modelo. Y esta es la principal cuestión. Entonces, las reflexiones están allí, como mínimo sirven para que se amplíe este debate social sobre esta cuestión. Pero cuesta mucho que cale y que sobre todo se traduzca en decisiones políticas valientes hacia un cambio de dirección, sobre todo cuando los sectores económicos están ahora aprovechando incluso la situación para pedir rescates, para pedir que ellos sean los primeros, para volver a posicionar mercados, etcétera, 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 y por tanto continuar con su modelo, con su normalidad antes de la crisis sanitaria.
Planteamos otra cuestión, Sofía.
Sí, quería preguntarle por alguna medida que se haya tomado por la desturistización de la economía y, bueno, también su opinión, porque lo lanzaba claramente ayer la presidenta de Baleares, el ampliar la subvención del billete de avión como si fueran residentes todos los viajeros peninsulares. Escuchamos a la invitada.
Ya he respuesto un poco la pregunta de medidas de desertificación. En absoluto se han puesto medidas sobre esto. Incluso para nosotros la desertificación, es decir, bajar la intensidad del sector turístico en el peso de esta economía, va ligado a un trabajo intenso y una inversión pública en diversificación económica, y esto implica pues recuperar industria, sector secundario, sector primario, y hacer una apuesta fuerte en este sentido. Para nosotros esto va ligado al mismo conseller, es el conseller de turismo, es el mismo conseller de modelo económico, y no vemos en ningún caso una articulación, una voluntad de hacer una estrategia conjunta con los consellers, por ejemplo, de industria o de agricultura. No es que cada uno trabaja por su lado. Estos dos últimos son de Podemos, la de modelo económico y turismo es del PSOE, y en este sentido el PSOE está marcando muy fuerte cuál es su intención política de continuar siendo una comunidad pionera desde el ámbito turístico. De hecho, la presidenta ayer presentaba este plan piloto como incluso una nos hemos avanzado en este sentido y tenemos el ánimo de ser los líderes en reactivación de la actividad turística, y por tanto que nos sigan copiando otras comunidades autónomas, vean en nosotros la inspiración, ¿no? Y como el esto es posible. Entonces, a mí eso precisamente me da vergüenza, me da pavor, porque creo que en absoluto es nada ejemplarizante la propuesta de plan piloto con personas concretas, con trabajadores en riesgo y sin un aval desde el punto de vista científico o epidemiológico, ¿no?, que avale este experimento que están haciendo ahora y que ella pretende que se replique en otras comunidades autónomas. Yo creo que el turismo va a tener que hacer muchas reflexiones que las está haciendo también en la manera de reconvertir sus productos turísticos, ¿no?, su marketing. Vamos a intentar recuperar la opción del viajero en lugar del turismo de masas, etcétera, pero siguen intentando vender y recuperar mercados y posiciones y plazas cubiertas. Entonces, el objetivo sigue siendo el mismo, y esto es el gran problema. Seguramente van a intentar llenar hoteles o de residentes que viajen entre islas o de peninsulares que puedan viajar a la isla si el mercado extranjero está más difícil de recuperar, pero el objetivo es recuperar posiciones, recuperar normalidad entre comillas, recuperar de donde partíamos, y esto es precisamente aquello que nosotros cuestionamos con uñas y dientes, ¿no? Y estamos dispuestos a oponernos desde lo social a que se intente recuperar aquello de donde veníamos. Vamos a ver qué pasará, porque ahora hay muchas reflexiones sobre la mesa. Sabemos que esta crisis no es la única, no va a venir sola, es una sanitaria, pero va a haber crisis financieras, otras, como la ya tuvimos el susto de Thomas Cook, va a haber crisis económicas derivada de la situación actual del mercado laboral, la crisis climática nos va a volver a dar un susto o una aquí se llama una galtada, ¿no?, un bofetón, digamos, en la cara el día menos esperado, porque no le estamos haciendo en absoluto caso. De hecho, estos días, y paradójicamente, cuando toda la actividad económica se paraba, lo único que no se paraba era la construcción, excepto en unos días muy puntuales. Y aquí teníamos obras en marcha de reconstrucción de paseos marítimos después del último temporal Gloria, al que vamos a tener que ir acostumbrándonos en los próximos años. Vamos a tener periodos intensos de lluvias, como ya tuvimos en Saint Llorenç hace 2 años, con muertes incluso, que afectarán a zonas turísticas, con daños materiales en infraestructuras de primera línea de la costa. Y aquí se estaban ejecutando obras avaladas por la emergencia desde el Ministerio, emergencia de reconstruir infraestructuras en primera línea de mar. Esto es casi ya una irresponsabilidad tan suprema, tanto desde el punto de vista de cambio climático como desde el punto de vista de modelo económico. Ya no debería invertirse dinero en estas cosas, sino precisamente en retirarnos de primera línea y retirarnos de este modelo tan intensivo turístico. Entonces es como este dinero podría estar reinvirtiéndose ahora en focalizar e invertir en formación de nuevos perfiles competenciales en otros sectores productivos que son imprescindibles para afrontar desde la resiliencia y de la recuperación de soberanías alimentaria, energética y económica, para afrontar más fuertes futuras crisis que van a venir sí o sí. Entonces, esto es un poco la situación desesperante y chocante que estamos que estamos viviendo. La crisis del cambio climático no puede esperar. Entonces, ahora tenemos, espero, quiero creer que todavía tenemos una oportunidad importante de ponerla sobre la mesa, aunque políticamente ahora no es precisamente lo que estamos viendo. Ante ello, nuestra margen de acción, pues ser muy fuertes y coordinados y cohesionados en el ámbito social y estar todos los colectivos desde todos los ámbitos, ecologistas, movimiento feminista, culturales, sociales, gente que trabaja en temas de apoyo mutuo, es decir, estar todos juntos y cohesionados para hacer un bloque de creación de alternativas, por una parte, ¿no? Intentando crear aquello que estamos exigiendo, es decir, políticas, digamos, o actuar en lo personal, sabiendo que lo personal es político y, por tanto, desde allí estar generando alternativas, las alternativas que estamos pidiendo a las instituciones, pero no dependiendo de ellas, es decir, no esperando que ellas nos resuelvan el problema, sino asumir también esta responsabilidad en lo personal y en lo colectivo desde la sociedad, pero también un bloque fuerte para poder oponernos y reaccionar ante políticas que están yendo justo en el sentido contrario de lo que los que éramos optimistas de la oportunidad, entre comillas, que representaba esta situación tan dura desde el punto de vista social que ha representado la crisis sanitaria, pues estábamos esperando, ¿no? Estábamos esperando que al menos la situación dura se aprovechara para redirigir. Y vemos que las políticas ahora mismo, al menos aquí, están yendo justo en sentido contrario. Por tanto, delante de esto tendremos que estar preparados para reaccionar. Y eso es en lo que estamos y en lo que vamos a poner todos nuestros esfuerzos y nuestra energía. A ver si todo esto sirve para algo, Sofía, que la verdad, algunas veces y algunos días, y muy desde el punto de vista personal, lo dudo, ¿no? A veces tengo la sensación que esto va a ir cada vez a peor. Ayer salía Pedro Sánchez desde el Ministerio o desde el Gobierno de España diciendo que una política de reactivación iba a una inversión suprema en la reactivación de la industria automovilística y para incentivar la compraventa de coches nuevos, ¿no? Entonces, y hablaba de movilidad sostenible y entonces de circular de una manera sostenible y que esto era una apuesta dentro del nuevo marco. Entonces, con estos anuncios políticos es como casi te dan ganas de meter la cabeza debajo del cojín y no volver a sacarla, porque ciertamente es bastante desesperante. Por eso vamos a continuar, vamos a resistir, vamos a continuar trabajando, vamos al menos a intentarlo, que no quede por eso. Y la verdad es que aquí hemos encontrado un espacio de trabajo colectivo en el que nos vamos reforzando, curando, cuidando y proponiendo, que creo que es lo que el motor que activa nuestra fuerza desde lo colectivo. Pues nada más, un besazo.
Hemos escuchado a Margalida Ramis, portavoz del Grupo Ornitológico Balear, una de las asociaciones ecologistas más antiguas de España, según nos traslada nuestra compañera Sofía Menéndez, que nos ha trasladado esa impresión con respecto a la llegada de los primeros turistas a Baleares. Sofía lo comparaba con el Plan Marshall, ¿recuerdan ustedes? En fin, Sofía, seguimos adelante.
Sí, bueno, una de las cosas que decía Margalida es que hay que buscar alternativas y claro, hay que plantearles alternativas a este turismo, y por eso nos íbamos a hablar con la gerente de la asociación de Soy Ecoturista, porque está también en Menorca, en Baleares, en la Reserva de la Biosfera, organizándose el 5º Congreso Nacional de Ecoturismo. Amanda Guzmán, buenos días.
¿Es posible saludar a Amanda? No, pues en nada la tenemos, Sofía. Amanda Guzmán, gerente de la asociación Soy Ecoturista. Yo no sé si el sector ecoturista, Sofía, en tu opinión, llenaría ese hueco del turismo masivo, Sofía.
Bueno, tenemos que intentar conseguir que decrecer, ¿no? De alguna forma, Marusa, y desde luego no seguir incrementando, que es lo que pretenden, por desgracia, nuestros políticos, ¿no? En Fuerteventura, por ejemplo, está información pública, no, por desgracia, hacer una red a nivel toda la isla de internet, o sea, una red que tuviéramos todos la posibilidad de tener buena
conexión,
sino terminar la autovía por Pozo Negro, haciendo una escabechina que no os podéis imaginar, y descubro quién está detrás, y como siempre es el perfil del personaje que le da el visto bueno para que el político lo presente. O sea, el estudio de impacto ambiental está firmado por Rosendo López, ¿no? Que hace los estudios de impacto ambiental a la carta. Entonces, bueno, esa no es una alternativa. Eso es pan para hoy y hambre para mañana, como bien hemos escuchado a todos nuestros invitados, ¿no?
Sofía,
creo yo que...
perdóname, pero tenemos dificultad para localizar a Amanda Guzmán, así que si te parece nos vamos con la siguiente propuesta que nos haces llegar, ¿te parece, Sofía?
Pues venga, vamos para allá. Amanda Guzmán la dejamos para la semana que viene.
Efectivamente, porque estamos ya a escasos 10 minutos de la 1 de la tarde. Y bueno, nos has traído además a través del WhatsApp, si no me equivoco, a un asiduo a este programa que no sé cómo estará. Nos hemos acordado mucho de él, de nuestro compañero Juan Pablo.
Sí, Juan Pablo Nóbrega está viviendo en primera línea en Manhattan los disturbios en Nueva York. Entonces, por la muerte de George Floyd, la persona que asfixiaba a un policía con la rodilla y bueno, pues que ha sido en cierta forma la punta del iceberg del racismo institucional. Entonces le pedíamos una crónica de la situación de la protesta en Nueva York. Vamos a escuchar el primer corte.
Buenos días, Sofía. Esto que suena de fondo no estaba previsto. Te pensaba contar saludar desde la calle aquí en Manhattan y darte un poquito la temperatura de lo que se está viviendo, ¿no?, en las calles de Nueva York y de todo Estados Unidos, de alguna manera. Y la música que ha estado ausente por lo del coronavirus en general, ¿no?, de las calles de la ciudad, ha vuelto. Aquí estamos en fase 1 y en algunos rincones pues se puede gozar de algo como lo que están oyendo de fondo, si es que lo escuchan, un poquito de jazz interpretado por una banda aquí en un parquecito del barrio donde vivo, en Manhattan. ¿Qué te puedo contar? Que ya no sepas. La televisión lo ha contado todo. A nivel de la muerte de George Floyd en Minneapolis y toda esta repercusión que ha traspasado fronteras y que bueno, ya vemos cómo está Gran Bretaña, cómo está Francia, incluso en España, ¿no? Entonces, la verdad es que para mí, en el tiempo que llevo viviendo en Estados Unidos, no recuerdo una respuesta en la calle tan masiva y sostenida como la que se ha producido en estas últimas 3 semanas, ¿no? Cada día, en cualquier parte. Y luego la parte valiosa, ¿no? Y es que esa violencia inicial asociada a las protestas ha ido desapareciendo de alguna manera y se han mantenido las protestas en toda regla y gente, ya digo, en la calle, pues que representa a lo que es este país actualmente, ¿no? Un país variado, no solamente afroamericanos, hay minorías, hispanos, muchos, gente joven, también gente blanca, ¿no? Lo que serían la población mayoritaria del país, muchos jóvenes, y también, bueno, toda una situación, digamos, donde no solo se está buscando una respuesta a la violencia policial, sino a cambios más estructurales en un país que ha estado condicionado por el racismo toda su historia, ¿no? Entonces, bueno, no sabemos cómo va a ir evolucionando la cosa. Hay respuesta ya en algunos estados a nivel de cambios profundos en tanto en la forma en la que la policía es entrenada, cómo actúa, y también en la cuestión, digamos, de cómo gastar el dinero, ¿no? En los barrios, en las comunidades, de tal manera que la policía no tenga la imagen, digamos, de que está dando, ¿no? Una policía que represora, que trata de manera desigual a los ciudadanos, y que hasta ahora, pues también ha habido otros intentos en el pasado, no ha habido éxito a la hora de reformarla, ¿no?
Sofía, seguimos escuchando a Juan Pablo ahora, sí, hablando de
del COVID-19. Le preguntábamos qué nos cuenta del COVID-19.
Sofía, ¿y qué más te cuento, mujer? Coronavirus. También lo sabe todo el mundo. Nueva York, mal. Muy, muy mal, ¿no? A nivel de cómo se preparó la ciudad y a nivel de cómo afectó a algunos barrios, ¿no? Ha sido desigual, pero ha hecho mucho daño, ha hecho mucho daño. Y curiosamente ha pasado un periodo de 3 semanas donde la intensidad ha bajado muchísimo, y eso no significa que en Estados Unidos las cosas vayan mejor. En general va por barrios, ¿no? Va por estados, por decirlo así. Imagino que pasará igual en otros países, donde se han tomado medidas de alguna manera de distanciamiento, de estar en casa. Aquí no estamos viviendo ahora lo peor. Pasó lo peor, la gente está en la calle, hay más movimiento, estamos en fase 1, no hay todavía apertura de comercios, ni de restaurantes, ni nada a lo masivo. Quizás por eso todavía no se nota un rebrote de la enfermedad. A mí no tuve que esperar mucho, porque nada más acabar marzo ya pillé el virus, cuando menos me lo esperaba. Y menos mal que me dio suave, no tuve síntomas fuertes, y lo supe más tarde, mucho más tarde. O sea que no, intuía que era, pero no lo confirmé hasta que me hice la prueba ya a comienzos de mayo, ¿no? Entonces, que bueno, mucha suerte, la verdad es que sí, porque las historias que sabemos, que conocemos de otras personas, no son para, la verdad es que son para tener mucho, mucho respeto por esta pandemia, ¿no?
Y finalmente, Sofía, le cuestionas en relación al presidente de Estados Unidos, ¿no?
Efectivamente, como no iba a preguntar yo por el monstruo.
El señor Trump.
Trump.
Bueno, Sofía, sigue la música aquí en Tompkins Square Park. Sientes, ¿no? Y los oyentes también, espero. Hay buen ambiente, gente en la calle sin rebosarla, y por fortuna una tarde donde no ha habido sirenas de la policía, helicópteros. Esa ha sido la tónica, ya digo, estas semanas atrás, a raíz de los disturbios en todo el país, ¿no? Y bueno, la ciudad tiene sus días. Hoy toca un día más amable, buen clima, tranquilidad. Es lo típico, ¿no? De Nueva York. Hay que un poco ver cómo respira. Han sido semanas de mucha desolación. Las calles vacías, prácticamente nada que hacer, ¿no? Excepto ir a comprar. Se nota que no me has hecho preguntas directas porque no hemos hablado de Donald Trump. Esto es una anomalía. Por cierto, estén atentos hoy porque va a hablar. Supuestamente va a decir algo distinto a lo que no ha venido diciendo las últimas semanas, que es básicamente hacer caso omiso de las manifestaciones y de las protestas. Le habrán aconsejado que diga algo y, ya digo, se especula con que va a dar un mensaje un poco más unificador al país. Y bueno, la verdad es que la gestión de Trump de las dos crisis deja mucho que desear, tanto la del coronavirus como la de la violencia a raíz de la muerte de George Floyd. Un saludo muy fuerte desde la calle 10, aquí en Manhattan. Sofía, siempre me gusta más escuchar que las preguntas, que no los monólogos, pero a ver cómo coses esto y lo pones en el aire, lo pones al aire. Un abrazo fuerte a todos y hasta otro rato.
Que se te escapa el negro, que se te escapa.
El tema lo ha elegido nuestra compañera Sofía para terminar el programa. Ella baila sola, que se escapa el negro. Y con esa despedida desde Manhattan, desde la calle 10, de nuestro compañero Juan Pablo Nóbrega, llegamos al final de este recorrido del espacio del Jable al Malpey, Sofía.
Pues sí, la verdad es que, Juan Pablo, qué maravilla. Menos mal que ha sido suave lo del coronavirus, porque creo que está cayendo muchísima gente y ahí sí que no hay ni siquiera sanidad pública, así que está siendo muy duro para mucha gente. Vamos a escuchar Ella baila sola, que se te escapa el negro, que habla de que la policía intenta coger a los pobres que están vendiendo pues cigarrillos o los discos en la manta, en el metro.
Sofía, hasta la próxima semana.
Que se te escapa el negro.
Como sudas corriendo sudor de caza. Vende rubio en el metro, oh, qué gran falta. El tabaco es veneno, droga que mata. Vende rubio moreno, ole, qué guasa. Dale porra a ese perro, dale en la cara. Y el brazo que retuerzo como resbala. Me parece de acero y de mermelada. Pero qué pienso, tu pega y caña. No miras el fuego de su mirada. Podría ser tu nieto, pero es tu rata con la que haces el fuego que a ti te manda. Qué risa y qué choteo. Nunca se falla, que se te escapa. Lo dejas varios metros para que vaya el negrito extranjero. Salta, que salta hacia tu compañero, que arriba aguarda con su porra y su cabreo para dar caña. Pero qué pienso, pega y calla. No miras el fuego de su mirada. Podría ser tu nieto, pero es tu rata con la que haces el juego que a ti te mandan. Pero qué pienso, tú pega y calla. No mires el fuego de su mirada. Podría ser tu nieto, pero es tu rata con la que haces el juego que a ti te mandan. Que se te escapa el negro, que se te escapa. Que se te escapa el negro, que se te escapa, que se te escapa, que se te escapa el negro, que se te escapa. Como sudas corriendo sudor de caza. Pero qué pienso, tu pega y calla. No mires el fuego de su mirada. Podría ser tu nieto, pero es tu rata con la que haces el fuego que a ti te mandan.
que pienso. Tú pega y calla, no mires el fuego de su mirada. Podría ser tu nieto, pero es tu rata con la que haces el fuego que a ti te manda. Pareja de europeos, crisol de España.